Hermanos, el título del mensaje es un mensaje muy interesante, basado en el libro de Josué, y es Cruza Tranquilo. ¿Amén? Cruza Tranquilo, el título del mensaje. ¿Por qué Cruza Tranquilo? Mire, Josué, vamos a hablar sobre el capítulo 3 del libro de Josué, si quiere irlo buscando. Las Escrituras nos cuentan que este hombre llamado Josué tuvo que introducir al pueblo a la tierra prometida. Cuando usted conoce un poco la historia, se va a dar cuenta que el pueblo que Josué introduce es la segunda generación, porque la primera generación pereció en el desierto y solo dos personas de esa generación entraron, que son Josué y Caleb. Habían pasado ya 40 años desde que se cruzó el Mar Rojo. Este pueblo había sido un pueblo bastante duro, y si usted tiene alguna duda, solo a modo de referencia, quiero que me acompañe. Vamos a ir un par de páginas hacia atrás. Si me acompaña a Deuteronomio capítulo 32, usted va a encontrar el cántico de Moisés. No voy a predicar sobre el cántico de Moisés, pero quiero para que usted solamente tenga una idea cómo se había portado el pueblo anterior. ¿Lo tiene? Deuteronomio capítulo 32. No voy a predicar sobre eso, solo es para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando, cómo se había portado el pueblo de la primera generación. Y fíjese, cuando este pueblo de la primera generación no había querido obedecer, Moisés en su cántico dice así, verso 6, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Mire cómo lo trata. Tenga una idea cómo se había portado el pueblo para que Moisés les hable así. O sea, para que usted le hable a alguien así es porque la persona, dirían por ahí de plano, tienen que haber sido muy terribles. Yo me imagino a Moisés cantando y diciendo, pueblo loco, ignorante, ¡qué terrible! Tampoco se podían parar e irse porque no había dónde irse, estaban en el desierto. Así que se tuvieron que quedar ahí. Y él les habló duro así, les dijo, pueblo loco e ignorante, pueblo corrupto. Dice, ¿no es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones y comienza a decirles que pregunten. Bueno, no vamos a hablar sobre eso. Solo quería que usted sepa cómo se había comportado el pueblo. Todo ese pueblo pereció en el desierto y aún el director de todo, el líder espiritual, Moisés, por causa de también haberse portado mal, porque se enojó, Dios no le permite entrar a la tierra. Y al día de hoy, en el monte donde él vio la tierra, si a usted le gusta investigar, métase y busque el monte de Moisés, no recuerdo el nombre en este momento ahora, hay una piedra labrada que indica dónde estuvo Moisés mirando la tierra prometida. Y es interesantísimo porque usted mira el horizonte y se ve todas las ciudades que se han construido modernas en el Israel moderno. Justo donde él se paró, donde Dios le dijo que mirara. Y mira, ahí están todas las ciudades. Yo tuve la oportunidad de ver las fotos y me quedé impresionado viendo cómo ante mis propios ojos estaba lo que Dios le había dicho a Moisés. Esa tierra se cumplió, se entregó, la tienen, ahí está construida y vive gente. Y donde Moisés miró y no pudo entrar. Solamente dos personas entraron, Josué y Caleb. Josué y Caleb eran parte de los espías que había mandado Moisés para explorar la tierra. Cuando exploraron la tierra, dice que en esa tierra habían personas que eran de gran estatura y personas que se veían fuertes, se veían guerreros, y todos vinieron temblando diciendo, no, nos van a somos como langosta, nos van a ganar, no vamos a poder. Pero solo Josué y Caleb fueron apoyados por Dios porque Josué y Caleb dijeron, sí, es verdad, pero los vamos a comer como pan. Vamos a comer ese pueblo, vamos a avanzar y vamos a tomar la tierra. Solo Josué y Caleb fueron los bendecidos, el resto murió. Y esos espías que vinieron con palabra negativa fueron bastante maldecidos, por decirlo de una manera, por causa de hacer desfallecer el corazón del pueblo. Este es el cuadro. Le quería explicar para que usted entienda más o menos el contexto. Esta segunda generación que va entrando está a cargo de Josué, uno de estos dos. Los únicos dos que habían visto abrirse el Mar Rojo, los únicos dos que quedaban vivos, que habían visto los milagros y las cosas grandes, que Dios había hecho. Todos los demás no lo habían visto. Y ahora viene el Señor y le habla a Josué y le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Que seas muy valiente. Cuando usted mira el antecedente familiar de toda esta gente que Josué le toca introducir, más vale que te hace falta ser fuerte y bien valiente. Porque estamos hablando de personas que han sido difíciles, de familias difíciles. Desobedientes, personas que se quejaban todo el tiempo, al cual Moisés, un hombre, dice que era el hombre más manso de toda la tierra, llegó a enojarse y le dijo, pueblo loco e ignorante. Imagínese usted qué difícil que eran. Dios le habla y le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. No temas ni desmayes, Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Le echa mucho ánimo y le dice, vamos para adelante. Si usted mira en el verso 10 de Josué capítulo 1, no vamos a leer todavía el capítulo entero, pero vamos a leer enseguida capítulo 3. Le dice en el capítulo 1, verso 10 y 11, Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Habían pasado 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas. En 3 días vamos a llegar. El problema es que en la época de la siega, que era el momento de pasar el Jordán, hay dos características que son comunes en el río Nilo y en el Jordán. Es que en la época de la siega aumenta el caudal y se desborda. Y cuando hablamos que se desborda, no estamos hablando que se sale 1 metro. Se sale. Eso es mucha agua. ¿Cómo cruzas un montón de gente ese río caudaloso? Sabemos nosotros que cuando en una oportunidad el Señor pone delante del profeta a un general sirio que tenía lepra y lo manda a que se lave en las aguas del Jordán, este hombre dice que las aguas del Jordán eran sucias. Dice, Habana y Farfar, los ríos de Damasco no son más limpios. Naamán, el hombre leproso. Entonces sabemos que no era agua muy limpia, era agua que venía con residuos. En algunas partes el río viene muy rápido, entonces los animales cuando se acercan a tomar agua, se los lleva a la corriente. Entonces a veces viene que alguna ovejita, que alguna vaquita, algún animal muerto. Entonces estamos hablando de un río peligroso de cruzar. Y tenemos que cruzar un montón de gente difícil. Esta gente ha venido dando vueltas y pereciendo por causa de su pecado. Ahora el Señor los pone en manos de Josué. Josué tiene que hacerlos confiar en cosas que no han visto. Hacía 40 años atrás que se había abierto el Mar Rojo, no habían visto abrirse ningún agua. Entonces él tiene que decirle, vamos a cruzar. Y es como le pasó a Moisés, mira, ahora vamos hacia adelante y nos encontramos con el mar. Y el Señor abrió el mar. Esto no estaba tan grande como el mar, pero igual, no sé si usted ha podido, pero yo todavía no he podido abrir ningún río. Tengo que cruzar en bote o nadando. A este hombre le dice, vamos para adelante. Vas a cruzar a toda esta gente. Estamos hablando aproximadamente de unas 2 millones de personas. Bastante gente. Amén. No estamos hablando de 2 o 3. Entonces, habiendo tenido esto en cuenta, si usted me acompaña, por favor, en Josué, capítulo 3, verso 5, Josué en el capítulo 1 les dice, preparen comida. Ahora les dice, prepárense ustedes. En el verso 5, le dice, Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. O sea, habían pasado 3 días atrás, 2 días, perdón, les dijo, preparen comida que nos vamos. 2 días después le dice, ahora santifíquense porque Dios va a hacer maravilla, van a cruzar. Ese sentido de expectación que tiene que haber tenido Josué de cuenta regresiva, de cruzar 2 millones de personas, decirle preparen comida, santifíquense y todo el mundo expectante con su bolsita, con sus cositas, con algún animalito, alguna cosa que traerían, y todos ahí esperando cruzar y el que tiene que cruzarlo eres tú. No tienes para dónde correr. Dios te puso de líder. Y ahí está Josué. Este es el cuadro que nosotros podemos ver. Josué, ya lo vamos a leer en un momento, les habla en el verso 4 y le dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. pero entre vosotros y ella, es decir, el arca, haya una distancia de 2,000 codos, no os acercaréis a ella. Entonces miren cómo es el cuadro. Le dice a Josué, el Señor que los va a cruzar, que les va a entregar la tierra. Josué habla al capitán, capitán le habla a la gente, se preparan comida, se preparan espiritualmente y le dice, ustedes van a tener que estar 912 metros, porque esa es la distancia en codo, de distancia entre el arca, porque el arca tiene que estar santificada. Aunque ustedes van a estar santificados, ustedes no se pueden acercar. 912 metros tiene que haber entre los sacerdotes, entre el arca y ustedes. O sea, van a cruzar siguiéndonos de lejos. Esa situación que a él le toca vivir, yo me imagino que lo debe haber puesto tenso. Por eso el Señor lo prepara y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Está cruzando muchísima gente, una situación peligrosísima. La Biblia nos cuenta de que ellos pudieron cruzar, pero en ese momento él tiene que enfrentar cruzar el mar, el río, perdón. Y yo quiero decirle toda esta introducción antes de leer el texto que vamos a leer, para que usted ya tenga un panorama en su mente, un cuadro de lo que estamos hablando. ¿Amén? Otra cosa interesante, antes de leer, es que vamos a leer 17 versículos del capítulo 3, y en 17 versículos se menciona el arca entre 9 y 10 veces. En 17 versículos la palabra más repetida es el arca del pacto, el arca de Jehová. El arca del pacto era una caja en donde estaban a la vara de Aarón, que había reverdecido, un poco de maná y las tablas de los 10 mandamientos, y era el símbolo de la presencia del Señor. Donde estaba el arca, cuando los sacerdotes se presentaban delante del Señor, dice que ahí estaba la presencia del Señor. Esa presencia del Señor no permitía que hubiera gente que no fuera santa cerca, por eso le dice que se vayan 912 metros aproximadamente, más o menos las matemáticas dan eso, de distancia, que no se acerquen. Y en esa arca que ellos tienen que cruzar, la llevan los sacerdotes, debe ser cargada de una manera específica, dada por Dios. Y ellos tienen que entrar, no pueden trastabillar, no la pueden agarrar, tienen que llevarla con paso firme, metiéndose a un terreno pantanoso, metiéndose en un camino donde está pasando agua, donde hay piedras, donde hay cosas que vienen y hay que entrar en fe. Yo quiero que usted tenga todo esto en su mente y habiendo hablado de esto, por favor, vamos ya a Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, verso 1, dice la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya una distancia de 2,000 codos, no os acercaréis a ella. Josué dijo al pueblo, santificados porque Jehová hará maravillas mañana entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y él echará de delante de vosotros al cananeo, al geteo, al jebeo, al fereceo, al jerjeseo, y al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová el Señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, y dice entre paréntesis aclarando, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar del Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. A diferencia del cruce del Mar Rojo se dividió porque es un monto considerable de agua. En este caso es un agua que corre. Cuando se detiene, pues el resto se evacúa y queda completamente seco el territorio. A una distancia considerable los sacerdotes pasaron por el camino. No estamos hablando de un sendero, estamos hablando de un camino donde caminan 2 millones de personas, así que calcule el ancho del camino. Todo el río fue necesario que se secara. Los sacerdotes quedaron a lo lejos 912 metros, cuando menos, lo que había dado la orden Josué. Y entonces los veían allí a lo lejos chiquitito, y me imagino quizás hasta una pared de agua a lo lejos viendo. Y toda la gente pasando por tierra seca. Y yo quiero compartir con ustedes que la aventura de conquistar las cosas que el Señor nos da no siempre va a ser fácil. Muchas veces lo que el Señor te pide que hagas va a requerir que tomes pasos de fe e incluso los anticipes. Cuando el Señor le habló a Josué y le dijo todo esto, yo me imagino que Josué tiene que haber temblado en su corazón. Porque cuando el Señor le dice, mira, vas a hacer esto, y le da dimensiones de distancia específicas de dónde tiene que pasar la gente, lo primero que él puede haber pensado, Señor, pero si esta es segunda generación, porque la primera fue rebelde, si sus padres fueron así, estos no me van a hacer caso, se van a acercar, van a hacer lo que ellos quieran. Y montones de razonamientos que a veces pueden venir al corazón de la persona. Yo no sé cuál es el desafío, las cosas que el Señor le dice a usted, pero frente al desafío, usted nunca jamás espere que el agua lo espere detenido. Casi siempre que el Señor le va a decir a usted que haga algo, usted va a enfrentar las cosas tan crudas como están. El Señor no te suaviza el horizonte, el Señor te pone las cosas como tienen que ser. El Señor nos llama a ser sacerdotes a nosotros. Dice la Escritura que todo aquel que tiene a Cristo, hermano, es parte de un pueblo de sacerdotes. O sea que usted no es un sacerdote porque lleva un hábito, ni porque es un pastor, ni porque es un cura. Dice la Escritura que cuando usted acepta a Cristo y usted camina con el Señor, usted pasa a ser su pueblo, una nación santa y un reino de sacerdotes. Entonces, cuando nosotros miramos este relato, usted no tiene que identificarse con el pueblo rebelde, sino con los sacerdotes que van a tener que hacer la tarea. Y usted se tiene que identificar con ellos, y al ponerse en esta posición, usted tiene que ver lo siguiente. Voy a tener que enfrentar desafíos. El agua no me va a esperar detenida. El Señor te dice a ti, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y en ningún lado te están esperando con una bolsa de dinero. Te espera un jefe sangrón. Te esperan dificultades. Te esperan problemas. Te levantas y el carro no te arranca. Montones de dificultades son esas aguas que están corriendo y están cerradas y tú tienes que cruzar al otro lado. Y el Señor te dice a ti que tú eres un reino de sacerdotes, que tú eres un pueblo adquirido por Dios. Entonces cuando te identificas con estos hombres, te resuenan las palabras que el Señor le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esas palabras son para usted. El panorama que le pinté recién contando el contexto histórico para que usted vea que Josué no fue fácil lo que el Señor le pidió. Y le dice, y desde ahora, si usted me acompaña en el verso 7, dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Mire, hermano, yo no sé quién fue usted, pero yo le puedo decir que había personas que me conocían que tardaron mucho tiempo en creer que yo había cambiado. Me decían, no puede ser que tú hayas cambiado. Seguro que algo andas buscando, algo estás ganando, algo estás tratando. La gente que te conoce te mira y desconfía porque dice, perro viejo no aprende truco nuevo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos han escuchado eso? Y la gente comenzaba a mirar a Josué y probablemente no confiaban en Josué. Y el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, porque de esa manera voy a engrandecer tu nombre delante de los ojos de ellos. Y el Señor a veces te pone en situaciones difíciles para levantarte y para mostrarle a los demás que como estuvo con Moisés, está contigo. Y la gente empieza a mirarte y dice, ay, Juanita, Martita, Blanca, David, José, Diego, Darío, Marcela, Esteban. Y empieza a decir tu nombre, dice, yo sé que Dios te escucha. Yo veo lo que Dios hace contigo. Y la gente comienza a mirar que hay algo diferente en tu relación con Dios. La gente comienza a darse cuenta que la relación religiosa que ellos tienen se parece más a la relación del pueblo que el pueblo tenía con Dios, que Dios los bendecía solo por misericordia, no dejarlos tirar en el desierto. Los estaba cruzando por amor de su nombre, y así hay muchísima gente. Y la gente comienza a mirarte a ti y dice, pero algo tienes, ¿por qué eres el favorito de Dios? No eres el favorito de Dios. Dios nos ha escogido, nos ha llamado, y Él ha llamado a todo el mundo, porque no hace excepción de personas, pero el que quiere obedecer al Señor y comienza a seguirle, entonces pasa a ser ese reino de sacerdote, ese pueblo de sacerdote, pero Dios no se la hace fácil. Cuando Dios les dio la tierra, le dijo, vayan y conquístenla. El Señor te quiere bendecir financieramente. Levántate y vete a trabajar. La gente dice, no, que me dé la lotería. Si Dios me ama tanto, que me dé la lotería. No, hermano, Dios te ama tanto que no te la va a dar. Porque cuando las personas no están preparadas para manejar mucho dinero, se terminan arruinando. Así que es mejor pobre y santo que rico y perdido. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Dice, ah, quieren una tierra prometida, yo les voy a dar un lugar. ¿Sabe qué? Primero que nada, van a santificarse. Segundo, van a obedecer literalmente. Dios te da instrucciones. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que vemos la Biblia como un libro de sugerencia. La Biblia es un libro de mandamientos. ¿Cuántos conocen los 10? Mandamientos. No dice las 10 sugerencias de Dios para el hombre. Dice, no harás esto. Bueno, Dios es bueno, Él entiende. Y nosotros comenzamos a suavizar las cosas del Señor. Y el Señor te dice, no. 912 metros entre el arca y ustedes, muchachos, ¿saben? Midan. Es un Dios específico. Entonces, cuando Dios quiere levantarte y quiere engrandecer su nombre sobre ti y engrandecer tu nombre delante de los otros, te comienza a pedir que hagas cosas que pueden ser difíciles. Estamos hablando que Dios quería engrandecer a Josué delante de la segunda generación, y la primera generación, el mismo Moisés lo llama, no yo, Moisés lo llama, dice, pueblo loco e ignorante. O sea, mire qué audiencia es la que tiene él para mostrar la gloria de Dios sobre su vida. Y usted probablemente está rodeado en su trabajo, en la calle, de mucha gente, que yo no quiero decirlo, pero quizá usted alguna vez ha dicho, pero esta persona debe estar loca. Esta persona hace cosas increíbles, no sé, parece que ignora la vida. Y usted comienza a mirar a gente hacer cosas de loco y cosas ignorantes, y esa misma gente es la que viene y te juzga a ti, y te dice, pero tú no eres como nosotros, tú eres diferente, porque tú te crees mejor. Te la pasas en la iglesia. Y Dios necesita levantar tu nombre a los ojos de ellos para que vean que no eres ni loco ni ignorante, sino que has creído en un Dios que te puede cruzar tranquilo por los ríos más tempestuosos. Ese es el Dios al que sirves. Y el Señor te pone en situaciones como a este hombre. ¿Sabe que todos nosotros nos gustaría que el agua nos esperara detenida? ¿Verdad? Nos gustaría a nosotros que los problemas y las dificultades no estuvieran o estuvieran todas controladas. Pero la verdad es que no es así. Usted tiene que enfrentar problemas en la vida, enfrentar enfermedades, discusiones, gente que te hace la vida a cuadros, situaciones que usted no busca, engaño, mentira, traiciones, abuso, injusticia. Y está lleno de ríos por donde usted tiene que cruzar, camino a donde Dios le quiere dirigir. Y usted llega hasta ahí y dice, ¿y ahora cómo cruzo? ¿Ni nadarse? ¿Cómo hago? Y el Señor te da las instrucciones y cuando tú las obedeces, Él detiene el agua y cruzas tranquilo. Por eso el título del mensaje, cruza tranquilo. Porque si tú sigues las órdenes del Señor, el agua se va a abrir. Eclesiastés 11.4 tiene una gran verdad y quiero que usted la lea conmigo. Eclesiastés 11.4. ¿Cuántos están siendo bendecidos ahora? Amén. Preste atención a lo que le voy a decir porque ya voy terminando. Eclesiastés 11:4. ¿Lo tiene? ¿Lo lee conmigo? ¿Qué dice? El que al viento observa, todos juntos, el que al viento observa no sembrará. Y el que mira las nubes no segará. En otras palabras, si buscas la situación perfecta en la vida, nunca va a llegar. El que al viento observa, si tú miras la... A ver, voy a esperar a ver el día perfecto. Escuchen, el Señor le pidió cruzar el río en la peor época del año. En la época decreciente. Y tú dices, Señor, está bien, yo voy a cruzar, pero voy a esperar a que baje el agua. Y el Señor te dice, no, yo te digo que cruce y que cruce ya. No, mañana, Señor. El que al viento observa, no sembrará. Si usted espera las condiciones perfectas en su vida para hacer las cosas, nunca va a hacer nada. Porque no depende de las condiciones, depende del Señor de las condiciones. Si el Señor te dice, mira, haz esto y el río se va a detener, obedézcale al Señor. Pero el problema del hombre es que se vuelve desobediente como ese pueblo que vivían quejándose y que tenían que andarle dando órdenes mínimas. Porque ni las mínimas hacían, había que decirle hasta que juntaran comida, santifíquense como si fueran niños. No habían desarrollado una relación con Dios a pesar de que Dios vivía haciendo milagros con ellos. A pesar de que habían visto la gloria de Dios en sus padres y aún los juicios de Dios en sus padres, ni aún así se habían vuelto personas que hacían las cosas correctamente. Y Josué tiene que liderarlo. Y usted al frente de muchas personas que conoce, usted tiene que mostrar un liderazgo espiritual y a veces pareciera que el Señor lo pone delante del río, más crecido en el peor momento del año y te dice, ahora camina. Hermano amado, si usted espera la condición correcta, como dice el pasaje de Eclesiastés, usted nunca va a cruzar el río. El que al viento observa no sembrará. Si para sembrar yo tengo que aventar la semilla y corre viento, corre el riesgo de que el viento se la lleve. ¿Sabe una cosa? Dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y si usted tira la semilla y se la lleva el viento, pues probablemente va a cosechar en otro lugar también. A veces el Señor va a tirar la semilla para donde usted no espera. Entonces cuando usted haga algo, nunca esté esperando que esté todo a su beneficio. Haga las cosas como Dios le dice y deje los resultados a Dios. Siembre donde Dios le diga, haga lo que Dios le diga, avance donde Dios le diga, ponga el pie y métase al agua si Dios le dice, porque si Dios le dice, Él lo va a rescatar y si se ahoga, Él lo va a resucitar. Él lo va a resucitar. Las instrucciones que Dios le dio a ellos era que cruzaran, les informa que el río se va a abrir. Ahora cuando ellos llegan se encuentran con la creciente, entonces ya no es llegar a una orilla seca y meterme, es caminar por el lodo. ¿Cuántos saben que cuando los ríos crecen se hace lodazal a los costados? Y eso es lo que fertiliza las tierras. De hecho, a un agricultor eso es una bendición del cielo. Cuando el río se desborda y mete todo, fertiliza la tierra. ¿Cuántos de ustedes conocen algo de tierra y de campo? ¿Cuántos han estado en el campo y saben de lo que estoy hablando? Eso ayuda a la tierra. Pero en ese momento, en lugar de ser una ayuda, es una complicación. Porque estás cargando un arca... Estás llevando una presencia que hay que llevar con dignidad, caminando en un terreno bien peligroso, lodazales, piedras, espinas y alguna que otra cosa que pueda aparecer por ahí. Si fuera en este tiempo, algunas botellas rotas también. En aquella época no creo. Y tú tienes que llevar la presencia del Señor cruzando lodazales porque vas camino a donde Dios te dice. Todavía no estás cruzando el desafío y ya estás teniendo un desafío previo que no esperabas. Señor, me dijiste que cruzara, te dije que sí y me metes a caminar por el lodo. Y a veces usted se siente así. Se siente que el Señor le está pidiendo que avance y cuando le pide que avance, le dice que avance por el lado más difícil. Que avance en momentos complicados, en épocas complicadas. Pero justamente ahí es donde se muestra la confianza que usted tiene en el Señor. Cuando usted cruza por donde Dios dice, no por donde usted cree o donde le conviene. Cuando usted hace lo que Dios le dice, no lo que usted cree o lo que a usted le conviene. Lo que más nos conviene es cruzar cuando y donde el Señor dice, aunque se vea el lodazal adelante. Si el Señor dice, camina, cruce confiado. Amén. Mira que tiene al lado y dígale, cruza confiado. Cruza confiado. Dios no planea ahogarte, dígale, Dios no planea ahogarte. Hay un canto que yo aprendí hace muchos años. ¿Quiere que se lo cante? Dice así. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Amén. Dios no te trajo hasta aquí para ahogarte. Dios no te trajo aquí para dejarte abandonado. No te trajo la situación que estás en tu vida para abandonarte. El Señor no te va a abandonar. Él mismo dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Entonces, si el frente de tu camino está lleno de barro, no importa. Vamos con el Señor. ¿Amén? Vamos con el Señor. Si usted se fija en el barro, le va a pasar lo que le pasó a Pedro. Se fijó en las olas y se hundió. Usted no mire el barro, usted mira al Señor. Y usted lleva la presencia del Señor. El arca que llevaban los sacerdotes era el símbolo de la presencia del Señor. Cruzar el lodazal con dignidad. Hermano, este mundo es un lodazal. Y tienes que enfrentar situaciones y estar con personas y en lugares en donde parece, hermano, que te vas a hundir. Y usted tiene que llevar la presencia del Señor con dignidad. Y cuando usted empieza a caminar, usted siente que se le hunde un pie, que el lodo le succiona el zapato. Parece que vas a quedar atrapado, que no vas a llegar, y miras allá adelante donde tienes que caminar, la presencia del Señor contigo, el zapato atascado, Señor, ¿qué pasó? Y ahí el Señor despega tu zapato, y el próximo paso, otra atascada, y así te lleva el Señor. Pero cuando cruzas, donde esperabas que iba a haber el peor momento para cruzar, te lo encuentras seco. Porque ellos tuvieron que cruzar un barro, tuvieron que cruzar, me imagino, montones de situaciones incómodas porque el río estaba desbordado. Pero cuando llegan al río, no hay agua. Y donde tú creías que iba a ser lo más difícil, resulta ser lo más fácil. Eso trae una enseñanza que muchas veces, en el momento que estás viviendo ahora, probablemente te sientes que es lo peor que te ha tocado vivir, pero que te espera algo aún mucho peor. Y el Señor tiene una sorpresa para ti y lo que creías que iba a ser difícil es lo más fácil. Él nunca te va a dejar. Y el Señor siempre, como un buen padre, aunque parezca que te va a cruzar por un lugar difícil, te está cruzando por el lugar indicado. Previo a la intervención de Dios, te vas a mojar los pies. Amén. Antes de ganar tu sustento, vas a sudar. Amén. Alguien dijo una vez, yo lo vi en la puerta de una iglesia en Argentina, me encantó, nunca me he olvidado. Iba pasando y afuera decía, el éxito es una conquista, no una donación. Y a nosotros nos gusta que nos regalen cosas. La Biblia dice, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Sé fiel en lo que tienes ahora, poco es lo que tienes hoy. Sé fiel en lo que tienes hoy y Dios te va a dar más. Sé fiel cruzando el barro que tengas que cruzar ahora, que mañana te espera la tierra seca. Siempre lo de mañana con Dios va a ser mejor que lo de ahora. El éxito es una conquista. Amén, no una donación. Si usted esperaba que Dios le hiciera todo color de rosa y le predicaron ese evangelio, vaya a buscar al que le predicó porque le mintió. La Biblia dice, hermano, en el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. El Señor está contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Se trata, hermanos, de vencer cuando asaltan las dudas y el temor. ¿Cuántos saben lo que son las dudas y el temor? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos lo han pensado? Sean honestos, diga la verdad. Dios no me escucha. Dios hace milagro, pero no conmigo. Oiga, parece que los estoy escuchando a ustedes, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque usted no es anormal, eso le pasa a todo el mundo. Pero dice la Escritura que ni siquiera cae un pájaro, ni un cabello de tu cabeza. Y el Señor tiene trabajo conmigo, ¿eh? Sin que estén todos contados. Así que en el cielo hay alguien que el Señor, un ángel, dice, 3.500, bueno, 3.400, hay 100 menos. Y me lavo la cabeza y borren 4 más, dice. Todo está contado, hermano. Los pajaritos se levantan en la mañana y usted no los ve preocupado. Dice, ¿dónde comemos hoy? No, salen a volar y en todos lados encuentran. ¿Amén? Ese es el Señor al que servimos. Si cuida de las aves, más va a cuidar de ti. Cruza tranquilo. Dígale a la que tiene al lado, cruza tranquilo. Cruza tranquilo. No me voy a ahogar, ¿amén? ¿Se ve difícil? ¿Se ve que viene el agua? Tranquilo, no te vas a ahogar. Hermano, hay algo que usted tiene que resistir y esto que le voy a decir es muy importante. Cuando usted quiere vivir por fe, casi siempre nosotros, como somos gente bien mañosa, bueno, usted no, yo sí, ¿verdad? Siempre tenemos un plan B. Si esto no funciona, hacemos esto otro, ¿verdad? Eso no es fe. Eso no es vivir por fe, porque yo no veo a Josué diciendo, muchacho, vamos a caminar y el arca se va a detener a 912 metros, pero por las dudas, los que sepan nadar, vayan primero. No. ¿Verdad? ¿Y nosotros somos así? El Señor dice, te voy a cruzar el río, y usted dice, va y se toma unas clases de natación. Eso no es fe. No sea así. Si Dios le dijo camina, camine. Si el Señor le dijo cruce, cruce. Y si se ahoga, se va con él. ¿No le gustó eso? ¿Sabe que una persona dijo una vez, dice, todo mundo quiere ir al cielo, pero nadie está apurado? ¿Verdad? Gloria a Dios por eso. Bueno, hermanos, todos queremos celebrar que tuvimos victoria, ¿verdad? Pero para poder celebrar, tienes que cruzar, porque se celebra del otro lado. El party está del otro lado. De este lado no, está de aquel lado. De este lado hay barro, de aquel lado está la tierra seca. Para cruzar y celebrar vas a tener que, y participar, vas a tener que cruzar. Para celebrar vas a tener que cruzar. No te queda otra. Vas a tener que cruzar. Por donde Dios dice, por un camino que no conoces, porque le dice, por un camino que nunca han caminado. Eso fue lo que le dicen los capitanes de parte de Josué. Entonces marcharéis en pos de ella. La importancia de que sale entre 9 y 10 veces la palabra el arca de Dios era lo que llevaba y simbolizaba la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que marca el camino por donde debes andar. Si usted sigue el camino que le marcó un amigo, un tío, un primo, la religión o alguna otra persona, usted se va a ahogar. Camine por el camino trazado por la presencia de Dios. ¿Amén? Anímese al decir al lado, camina por donde Dios dice. Dígaselo, camine por donde Dios dice. Camina por donde Dios dice. Amén. No tengas plan B. Amén. Con B de vámonos, ¿verdad? Plan B. Hermano, ninguno de los presentes, excepto Josué y Caleb, habían visto a Dios hacer milagros de esa magnitud. Y tal vez tú ni los has visto y es tu primer milagro que vas a ver. Pero el Señor tiene planes de mostrarse y también tiene planes de engrandecer tu nombre a los ojos de otras personas, no para que tú te levantes la solapa de tu saco o te peines de una manera especial para sacarte la foto. No. Simplemente para la gloria de Él, para que la gente diga, aquí hay una persona que cree de verdad en Dios. Y entonces Dios es exaltado y tú eres bendecido. ¿Amén? Entonces, inevitablemente, si usted quiere tener la euforia del éxito de vivir celebrando, va a tener que cruzar. Y si usted cruza, Dios lo va a honrar a usted a los ojos de otras personas, porque usted va a poder ver cómo Dios obró en usted. Y entonces va a tener que dejar de decir, Dios hace milagros, pero los hacen otros. Dios lo va a hacer en usted también. Si usted está atravesando tiempos difíciles en familia, en su negocio, lo que sea, ese es el río que usted tiene que enfrentar, busque a Dios. Siga el camino de la presencia del Señor y usted no se va a ahogar. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Eso dijo el Señor. Y el arca de la presencia estaba lejos, pero estaba a la vista. Estaba ahí. Pero en nosotros tenemos la bendición que tenemos la presencia del Señor en nosotros, porque el Señor nos ha bendecido dejándonos ser esas arcas que caminan con la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, cuando actúa en fe, usted va a correr el riesgo de pasar el ridículo, ¿verdad? Porque usted tiene que actuar sin ver, porque si ve ya no es fe. Corre el riesgo porque Dios, dice la Biblia, el que creyere no será avergonzado. La segunda cosa que usted va a tener que enfrentar es que si usted titubea y duda y no cruza por donde Dios dice, va a enfrentar las consecuencias y no va a ser culpa de Dios. Cruce por donde Dios dice y le va a ir bien. La tercera cosa que quiero que guarde es que cuando una persona se arma de valentía y no presta atención a las dificultades, va a ser honrado. Y no va a ser honrado por las personas, va a ser honrado por Dios. Por eso es que la gente admira tanto a los hombres y mujeres de fe. ¿Por qué? Porque han creído. y Dios los ha honrado. ¿Y sabe qué? No son especiales. A los ojos de Dios somos especiales los que le creemos y le servimos, pero humanamente hablando, somos todos iguales. Somos barro que camina, nada más que uno le creyó a Dios y el otro no le ha creído. Así que usted puede ser esa persona. Usted puede ser una persona que Dios levante, que Dios exalte y que la gente vea en usted y admire en usted la obra de Dios. La única diferencia es, ¿usted quiere? Si usted quiere, empiece a cruzar tranquilo, cruce confiado. Y el Señor le va a exaltar y el Señor le va a bendecir y va a celebrar del otro lado y todo va a salir bien. Así que yo quiero orar ahora por cualquier río que a usted le toque cruzar. Cada uno de ustedes tiene su desafío, sus lodazales que atravesar, sus crecidas que se las quieren llevar, pero haga una cosa, santifíquese. Amén, santifíquese, porque el Señor va a hacer maravillas en usted. Santifíquese, santifíquese, créale a Dios, vaya en pos del arca del Señor y el Señor va a hacer maravillas. Amén, vamos a orar. Vamos a orar. No importa cuál sea tu río, el Señor no te va a dejar ahogar, no te va a llevar la corriente. No importa lo que sea, no importa lo que sea. Tal vez usted dice, no, eso está muy grande. Olvídese, no hay cosa grande para Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero orar en esta hora para bendecir la vida de tus hijos. Aquí hay personas que tienen que enfrentar desafíos, Señor. Señor, tienen que enfrentar cosas difíciles en su vida. Están caminando, Señor, en medio de una generación que muchas veces podríamos llamar loca, una generación difícil, y ellos y ellas tienen que cruzar, Señor, y vencer el temor y el miedo a hacer el ridículo, tener el desafío de ser diferentes a la gente loca y ridícula que a veces se burla hasta de ti, se burla de tu palabra y de tus cosas santas, pero que ellos morirán seguramente en su pecado porque no te han querido buscar a ti, pero aquellos hermanos y hermanas que te han creído a ti. Tu palabra dice que tú, Señor, los vas a engrandecer a los ojos de ellos. Mi Señor, Señor, es tan difícil en este mundo a veces. Los ríos parecen grandes, extensos, a veces no se ve la otra orilla. Y tú nos dices que crucemos y a veces nos da miedo y los pies tiemblan. Pero tu palabra, Señor, nos enseña que el que cree en ti no será avergonzado y que no será desamparado. Y que lo más loco, Señor, que podemos hacer es hacer nuestro propio plan para cruzar. Señor, tu palabra dice que tú puedes hacer maravillas en nuestra vida. Solamente tenemos que creerte. Padre, yo oro ahora para que tú levantes nuestra fe. Para que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, podamos enfrentar cualquier problema, sea familiar, sea económico, sea social, sea espiritual, sea de salud. Padre, cualquiera sea el río a cruzar, Padre, podamos enfrentarlo y cruzar caminando firme, siguiendo tu presencia. Del otro lado nos espera el gozo. Del otro lado nos espera la felicidad, nos espera la tierra prometida. Nos espera, Señor, aquel lugar donde tú nos dijiste que nos ibas a llevar. Y que hoy tal vez no vemos, o lo vemos de lejos, y vemos algo que se interpone entre medio. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú abrirás el Jordán de cada persona en este lugar. Yo lo creo, porque tú no eres un Dios que abandona a nadie atrás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo ahora declaro bendición sobre cada uno de mis hermanos y te pido, mi Señor, que puedan cruzar confiados, que puedan cruzar confiados, que puedan cruzar en fe, sabiendo, Señor, que tu presencia está deteniendo cualquier río que quiera llevárselos, porque los sacerdotes estaban parados ahí, Señor. Señor, sea que mis hermanas y hermanos estén de sacerdotes o sea que estén cruzando, tendrán que mojarse los pies también en un momento de fe, cuando atraviesen esa zona difícil, en donde se trata de creer o volverse, en donde se trata de cruzar en fe. Y delante está la tierra seca. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir la vida de mis hermanos.